Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Las noticias en Marbella Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información en la Radio Pública de Marbella. Las claves informativas del día pasan por muchos asuntos, entre ellos los abordados en la Junta de Gobierno Local. Es lunes 21 de marzo y comenzamos con titulares. Los interesados en concurrir a una nueva convocatoria de empleo público ya pueden a partir de hoy estar atentos a las publicaciones oficiales. 28 nuevas plazas ofertará el Ayuntamiento para Policía y otras 12 para bomberos. Desde el equipo de gobierno se ha destacado que refleja que la seguridad sigue siendo una de las prioridades de primer orden en esta legislatura, incluyendo esta última convocatoria. Se habrá sacado un total de 27 plazas para bomberos y 60 para policía. Escuchamos al alcalde Ángeles Muñoz.
Será la mayor convocatoria, una oferta pública de esta naturaleza que hayamos tenido en Marbella. Estamos hablando de 40 nuevos profesionales vinculados al área de seguridad, al área de policía, al área de bomberos, que una parte muy importante de ellos suplen las jubilaciones que se van produciendo.
La magia interpretativa del Brujo conquistó de nuevo en el Teatro Ciudad de Marbella. Humor, drama, ficción y actualidad creada durante el confinamiento bajo la inspiración de Valle Inclán, el alma del escritor gallego. Asegura el artista, le conmueve la misma emoción que Rafael Álvarez consiguió arrancar de su público en Marbella.
Nosotros venimos de Málaga capital. Yo creo que es la quinta o sexta vez que venimos a verlo y a nosotros nos encanta. Y lo seguimos mucho en YouTube, en sus podcasts. Y nos encanta su forma de ser, de hablar y luego la gracia y el arte que tiene. Vamos, vocacional.
El Marbella en deportes pierde 1-2 ante el Torremolinos en el duelo entre los dos mejores equipos en el grupo noveno de tercera ref. El equipo de Abraham García estuvo ganando 1-0 durante 67 minutos, pero la mala suerte y un error le alejan de la lucha por el liderato que otorga el ascenso directo a segunda ref. Escuchamos al entrenador Abraham García.
El fútbol pues a veces es cruel, ¿no? Sobre todo porque hemos estado, yo creo que mejor que el rival en mucha parte del partido, sobre todo hasta la jugada del empate. Luego es verdad que ahí había que intentar irse para arriba, pero necesitábamos más fútbol. Lo hemos hecho un poco con el corazón más que con el orden y el juego, pero hemos jugado bien 80 y no bien 10, porque no creo que no puedo decir tampoco mal.
Y muy pocas variaciones en cuanto a la incidencia de la pandemia. Tras el último fin de semana crece solo 4 puntos en nuestra ciudad y se sitúa en 273. En los últimos 3 días se han notificado 73 nuevos casos. Y en cuanto al tiempo, tras una noche de lluvia constante, parece que tendremos una pequeña tregua hasta las primeras horas de la tarde, donde habrá posibilidad de que de nuevo llueva en nuestra ciudad. También la previsión indica en cuanto a temperaturas que tendremos temperaturas que rondan entre los 13 grados de mínima y los 18 de máxima. Los vientos soplarán hoy variables flojos.
En San Pedro Alcántara, Fernando Moreno. Todo lo que necesiten: materiales de construcción, azulejos, decoración, ferretería, cocinas y baños. En nuestra sección de baños, nuestro equipo de profesionales dará forma a sus ideas y necesidades, creando espacios únicos con firmas mundialmente reconocidas. Cerámicas, espacios de ducha con masaje, cromoterapia, baños de vapor, sanitarios y griferías de gran diseño. En cocinas trabajamos con las firmas más importantes en muebles y electrodomésticos. Además, realizamos trabajos de diseño de 3D y fotorrealismo para que pueda ver su nueva cocina tal y como quedaría después de la reforma. Fernando Moreno, en carretera de Ronda, kilómetro 147, junto a gasolinera BP, San Pedro Alcántara, teléfono 952-780006 y en www.fernandomoreno.es.
Marbella Noticias.
Los interesados en opositar y ejercer de bombero y policía local en Marbella están de enhorabuena. El consistorio ha dado luz verde a las bases de una nueva convocatoria pública de empleo en la reunión de la Junta de Gobierno local celebrada este lunes. 40 plazas repartidas entre los dos cuerpos de seguridad y emergencias. 12 para bomberos y 28 para policía local. Escuchamos a la alcaldesa Ángeles Muñoz.
A partir de ahí se publica tanto en BOP, en BOJA y BOE, y a partir de ese momento, que calculamos que será aproximadamente final de abril, se abre el plazo de solicitudes, que como todo el mundo sabe, y vendrá en esas bases aprobadas en el día de hoy.
El consistorio ha destacado, el equipo de gobierno sigue apostando por la seguridad como una prioridad de primer orden, destinando esfuerzo presupuestario a personal.
Fíjense que las plazas que se han sacado y por lo tanto se han cubierto a lo largo de la legislatura son 27 policías, 11 policías en una convocatoria más 4 de movilidad, hicimos otra convocatoria de otros 12 policías, 15 bomberos y por lo tanto y sumándolo a las plazas que hemos sacado en el día de hoy, acabaremos la legislatura con 27 bomberos más y con 60 nuevos policías.
El compromiso del Ejecutivo local con la seguridad también se refleja, ha destacado la alcaldesa, en la renovación de la flota de vehículos y equipamientos, así como en la implantación del sistema de videovigilancia. Y el cierre de la piscina de San Pedro Alcántara por parte de la empresa que gestiona la concesión es un problema que el ayuntamiento está tratando de solucionar, aunque el equipo de gobierno reconoce que es un problema complejo que requiere de una solución jurídica adecuada. Es cierto que el consistorio requirió a la empresa la apertura inmediata, pero también que está estudiando con asesoría y jurídica y contratación la posibilidad de asumir el sobrecoste energético que ha provocado el cierre decidido de forma unilateral por la empresa concesionaria y debido al encarecimiento de la luz y el gas se ha visto triplicado. Escuchamos a la alcaldesa Ángeles Muñoz.
Normalmente son a riesgo y ventura del propio contratista el que tiene la concesión. En este caso, al tener un peso tan específico en la cuenta del resultado y en el estudio económico financiero que hace la concesionaria del tema de la luz, se contempla la posibilidad de que pueda haber una intervención parcial para poder asumir el sobrecoste añadido que no puede ser imputable a la propia empresa. Eso es lo que se está estudiando.
Por cierto, que Opción Sanpedreña ha exigido esta mañana al Ayuntamiento de Marbella el rescate de las piscinas del Centro Supera, de la piscina del Centro Supera de Fuente Nueva. Así lo ha hecho en concreto Manuel Osorio en una rueda de prensa celebrada esta mañana. Según el presidente de OSP, el Ayuntamiento debe marcar las pautas para su reapertura, ya que conforme al contrato de concesión puede exigirlo a la empresa concesionaria, según ha asegurado Opción Sanpedreña. Y acto vandálico este fin de semana. La Casa Rusia, ubicada en la urbanización Azalea, entre Marbella y San Pedro de Alcántara, en Nueva Andalucía, amaneció el domingo con pintadas en las que se podía ver la Z que se ha hecho popular por su uso por parte del ejército ruso y también alusiones a Rusia en las que se sustituía la S del nombre por una esvástica nazi. Esta mañana se limpiaban los restos de lo que es un ataque contra la amplia comunidad rusa y que no se ha dado solo en Marbella. Nuestra ciudad, que cuenta con amplias comunidades, tanto rusas como ucranianas, no había registrado hasta ahora incidentes reseñables de convivencia tras el estallido de la guerra. Desde el ayuntamiento, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a la convivencia pacífica en nuestra ciudad y ha recriminado lo sucedido.
Me consta, porque así desde el área de extranjeros lo están haciendo, hay un número importantísimo de población rusa que están ayudando activamente a la población ucraniana, o sea, todos somos conscientes de dónde está la responsabilidad y desde luego la responsabilidad está en el gobierno ruso y en Putin como primera persona, pero también les tengo que decir que creo que hay muchísimos población civil que no está en nada de acuerdo con lo que está sucediendo allí. Como les digo, están prestando un gran apoyo y de manera muy activa, sintiéndose muy identificados con el sufrimiento que está padeciendo el pueblo ucraniano.
Y cambiamos de asunto, hablamos de gestión municipal. Las obras de ampliación del paseo marítimo en la zona de la Bajadilla se encuentran al 80% de su ejecución y se prevén que finalicen antes de Semana Santa. La alcaldesa Ángeles Muñoz y el concejal del ramo, Diego López, visitaron la actuación que permitirá dar continuidad a esta infraestructura por la calle Fuengirola en un tramo con una superficie de 2.500 metros cuadrados. Y hablamos ahora de los datos de la pandemia en nuestra ciudad. Muy pocas variaciones en cuanto a la incidencia. Tras el fin de semana, crece solo 4 puntos en nuestra ciudad y se sitúa en 273. En los últimos 3 días se han notificado 73 nuevos casos y lo más preocupante es que hay que lamentar una nueva víctima mortal. De vuelta al escenario del Teatro de Marbella, el artista Rafael Álvarez el Brujo llegaba este sábado a nuestra ciudad con su última obra, El alma, de Valle Inclán. El artista reconoce que el alma del escritor gallego le conmueve.
Aquí estamos de nuevo, después de tanto tiempo, la última vez que vine fue antes de la pandemia. Fíjense lo que ha pasado. Han pasado tantas cosas y de nuevo estoy aquí con ustedes, uno de los públicos más cariñosos del mundo mundial.
Fue durante la etapa del confinamiento cuando, según ha contado el propio artista, el hombre singular y de vida vibrante, Valle Inclán, le inspiró con su misterio, su romanticismo, su estética y su extravagancia.
Él dijo, dicen que dijo, morir es algo grande, sagrado, regio, algo importante, sagrado, regio, y frase muy Valle Inclanesca, y que por eso él quería dos entierros, porque morir es muy importante y eso decía. Y también es cierto que no se muere uno todos los días y eso hay que celebrarlo. Entonces, él lo que quería es que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, el Ayuntamiento, pagara dos entierros, por joder.
El público, que no quiso perderse la obra, demostró que adora al brujo y su forma de interpretar y contar la vida saltando entre el humor y el drama y entre la ficción y la realidad.
Me gusta un poco porque ha dicho que lo ha hecho la pandemia y sabemos que la pandemia nos ha afectado a todos, ¿no?
Le he visto muchas veces y siempre es imprevisible. Entonces lo que nos pueda contar esta noche, sabes que te cuenta de Valle Inclán, pero luego otras 27 cosas más a la vez y todas juntas.
Y le hemos visto yo creo que hace 3 años, antes de la pandemia, y la verdad es que siempre tan divertido, tan original y bueno, unas obras estupendas. Se pasa un rato fantástico con él.
Y desde la Asociación de Amigos del Teatro de Marbella, su presidenta, Mili Quijano, destacaba la calidad de la programación diseñada por la Concejalía de Cultura.
Nuestro teatro siempre tiene obras de mucha categoría. La verdad es que es un orgullo y, hombre, y como yo siempre digo, lo tenemos en casa, así que hay que aprovecharlo y disfrutarlo.
Una noche inolvidable para soñar y reír, que comenzó con una petición del brujo, un minuto de silencio para enviar energía al pueblo de Ucrania.
Gracias.
Día de fiesta para los pollinicos de Marbella. El sábado en la Iglesia de la Encarnación, la cofradía recuperó uno de los eventos que más expectación suscita, sobre todo después de 2 años de pandemia. Los participantes en el concurso de pregones demostraron una vez más que el futuro de la cofradía está más que asegurado de la mano de estos jóvenes que, pese a su corta edad, respiran, sienten y viven la Semana Santa como algo propio. Adrián Rojas, ganador del cuento Alevín de Semana Santa, Natalia López, ganadora del pregón infantil de Semana Santa, y Javier Rueda, ganador del pregón juvenil de Semana Santa.
Como es ya que gracias a él y al Señor de la Pollinica se hizo la paz en su país. Y volvería con sus papás y amigos. Fin. Postdata. Ojalá este cuento se hiciera realidad.
Yo desde pequeña he celebrado la Semana Santa con mucha ilusión. Cuando veía los truenos sentía como si me estuviera mirando a mí.
Es difícil escribir sin repetir los anteriores, porque mis sentimientos, los recuerdos, las sensaciones no han cambiado. Son los mismos. La Semana Santa sigue siendo mi época favorita. Y el Domingo de Ramos sigue provocándome sentimientos de alegría.
Ellos tres son solo una muestra de la incertidumbre, de la inquietud cofrade y sobre todo del sentir pollinico, que en pocos años tomará el relevo de la cofradía junto con el resto de trabajos presentados. Unos 350 pregones atestiguan su sentir por el Domingo de Ramos. Daniel Zarzuela es hermano mayor de la pollinica y José Eduardo Díaz, teniente alcalde.
No nos esperábamos, bueno, dado este parón tan grande que ha habido de 2 años, que al final, bueno, pues a los más pequeños incluso eso puede hacerle un poco de mella, ¿no?, a la hora de poder involucrarse más con el pregón. Nosotros estamos muy contentos, entonces, hoy, bueno, pues esos ganadores en las diferentes categorías que tenemos, tanto en el pregón juvenil, el pregón infantil y el cuento al living, que somos para los más pequeñitos, bueno, pues hoy van a pregonar nuestro Domingo de Ramos.
Todos los pregones son de nuestra Semana Santa son una maravilla, pero especialmente este, precisamente porque ataca a lo que para nosotros los cofrades más importante, y es tener cantera, que nuestra fe y nuestra devoción y nuestras tradiciones arraigan en los más pequeños, y por eso hace una labor impresionante la Pollinica.
Y nueva convocatoria del Centro Provincial de Transfusión para Donar Sangre hoy lunes, y mañana habrá una unidad móvil instalada en el Centro Cultural Cortijo Miraflores desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde y también de 5 de la tarde a 9 de la noche. Un gesto que puede salvar vidas sin apenas darnos cuenta, que puede ser aún mayor si se quiere donar plasma, aunque para ello sí es necesario pedir cita previa. Una nueva ocasión de ser solidarios, no solo para quienes habitualmente responden a la llamada del centro, sino también para quienes se acercan por primera vez. Y las cosas que te dije es el poemario que Raquel Zarzuela presentó en el Centro Cultural Cortijo Miraflores el pasado viernes, un libro que alude a los momentos en los que, según la autora, reluce más la imaginación de un artista, la soledad, la ira o la nostalgia. El título está pensado para que el lector sienta suyos los sentimientos e ideas que se trata en cada poema. La autora ya está trabajando en su tercer libro, que se titulará Monólogos en la ducha, con el que deja el verso a un lado y se centra más en la prosa.
Tanto la autora se lo quiere decir a una segunda persona, tanto el lector que lo lea se lo va a decir también a una segunda persona, porque conforme vaya leyendo los poemas va a pensar en esa persona.
Y un exitoso periodista se encuentra en una encrucijada provocada por su relación con tres azafatas de vuelo, al mismo tiempo que Boing Boing es la versión del mayor éxito teatral del dramaturgo francés Marc Camoletti, que tuvo lugar en La Alcolera el pasado viernes y que consiguió el aforo casi al completo del teatro, con un elenco de actores como es el del marbellí Agustín Bravo o Antoni Ferreño. Una comedia de situación que entra dentro de los 17 espectáculos que ofrece el centro hasta verano, dirigidos a público infantil y juvenil. Ya el sábado 26 de marzo a las 8 de la tarde será el turno de Cabe Canen, de la compañía Malaje Solo, dentro de la red andaluza de teatros públicos. Javier García, teniente alcalde de San Pedro, y José Antonio Durán, director de Cultura en San Pedro Alcántara.
Pues poder disfrutar de una comedia que realmente ha sido una comedia exitosa.
Prácticamente es estreno nacional, han hecho un preestreno en Torrelodones, estuvieron hace poco en Valladolid, y esta se supone que es pues prácticamente su salida para la gira que van a hacer en toda España.
Y en clave de sucesos les contamos que dos personas, dos hombres de 28 y 35 años, han sido detenidos como presuntos responsables de la agresión a un vecino de 66 años, de San Pedro Alcántara. Los hechos habrían ocurrido hace algunos días, cuando la víctima fue abordada por dos desconocidos por sorpresa y de madrugada, que le propinaron numerosos golpes, lo que ocasionó la fractura del tabique nasal, contusiones en un ojo y en la pared torácica. Según la Policía Nacional, los agresores le sustrajeron las pertenencias a la víctima, que tuvo que ser conducida al hospital comarcal. Los investigados por estos hechos también habrían amenazado con un arma blanca a dos quiosqueros en un nuevo asalto, sin lograr en esta ocasión botín alguno. Ambos individuos, que cuentan con numerosos antecedentes similares, han sido detenidos. Y hablamos de otra operación policial. Esta conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en toda la provincia. Se ha detenido a 15 personas. Contaban con plantaciones de marihuana distribuidas en varios municipios, entre ellos Marbella. La operación se inició el pasado año en Coín con la localización de una de las viviendas. Después se encontraron otras 6 en Mijas, Alaurín de la Torre, Fuengirola y Marbella. Se han aprendido casi 3.700 plantas de marihuana y más de 6.000 euros en metálico.
Únete a CITE Marbella, mucho más que una asociación, la mayor red empresarial de la Costa del Sol. Optimiza tus esfuerzos comerciales, refuerza tu marca personal, gana visibilidad y genera nuevas sinergias empresariales. Conoce nuestros servicios y múltiples ventajas. Hazte socio y compruébalo. Amplía información en el teléfono 952 90 69 70 y en info@citmarbella.es.
Si quieres seguridad, utiliza Taxi Legal. El ayuntamiento informa al usuario de este medio de transporte de que solo así tendrá total garantía de utilizar un servicio seguro, de calidad y con las tarifas aprobadas oficialmente. El Taxi Legal garantiza además al cliente la disponibilidad de un seguro para viajeros, el cumplimiento de las revisiones técnicas anuales y la cualificación profesional de los conductores, ya que todos cuentan con permiso municipal y pasan exámenes adicionales. Recuerda, si quieres seguridad, evita el intrusismo y utiliza Taxi Legal. Es un mensaje del Ayuntamiento de Marbella.
Marbella Noticias.
Por quinto año consecutivo vuelve a la ciudad el torneo de tenis en ITEX 365 Andalucía Open. Las pistas del Club de Tenis de Puente Romano volverán a acoger del 27 de marzo al 3 de abril una competición que en esta ocasión suma un atractivo añadido junto a la prueba masculina. La organización ha previsto un torneo femenino. Serán 32 jugadores en cada categoría, de los cuales del cuadro masculino hay 16 tenistas y 16 del femenino. En el top 100, Miguel Díaz es presidente de la Real Federación Española de Tenis.
Los torneos que se van a celebrar aquí, un Challenger de 125 que era el único, es el único que se celebra en España, viene acompañado también de un WTA de 125 y eso para la Real Federación Española de Tenis es importante, y es importante porque permite a nuestros jugadores españoles el competir con las facilidades que eso conlleva dentro de nuestro país.
Entre los nombres que se darán cita a las pistas del Club de Tenis de Puente Romano, Fernando Verdasco, Pablo Andújar o Roberto Carballés. En la parte femenina destacan Arancha Rus, Clara Burel o Martina Trevisan. Además, durante la presentación del torneo se han dado a conocer otras dos invitaciones.
Uno de los wildcards y que va a ir a Carlos Gimeno, que es un jugador de 20 años, que quedó subcampeón de Wimbledon Junior hace 3 años y con el cual tenemos unas esperanzas muy grandes, que ha hecho buenos resultados.
Dos nombres están Wawrinka y Carlos Gimeno, que se suman a un cuadro de jugadores que afianzan un proyecto deportivo que está estrechamente vinculado a nuestro municipio, Marbella. José María Rabales, secretario general del Deporte, la Junta de Andalucía, y Manuel Cardeña, concejal de Deportes.
Creemos muchísimo en el mundo del tenis, creemos que concurren muchas circunstancias que lo hacen especial para esta tierra. Y lo que aquí pues empieza a despegar o continúa despegando es un proyecto de recorrido que esperamos que deje raíces, ¿no?
El tenis y nuestra ciudad pues tienen un matrimonio ya para muchos años, ¿verdad, presidente? Nosotros ya somos ya de la familia del tenis, así que invitar a todo el mundo a disfrutar del tenis al máximo nivel que vamos a tener estos días. Y que otra vez por nuestra ciudad pues, esté a la altura de organizar eventos como este.
Se disputarán hasta 22 partidos en la misma jornada, ya que se amplía a 5 el número de pistas simultáneas. Y fue una jornada festiva para el Costa del Vóley, que antes de su partido, su despedida en casa esta temporada, realizó la presentación de todos sus equipos tras la pandemia. La entidad vuelve además a sacar músculo y ha recuperado el número de jugadores con el que contaba hace un par de años. Gradas llenas y pabellón lleno, el Costa del Vóley recupera el pulso y ese pulso es más fuerte que nunca. La entidad crece tras la pandemia y la foto de familia de este fin de semana, como decimos, estuvo protagonizada por más de 350 niños y niñas. Quino San Jorge es el presidente del Club Costa del Vóley.
De los 25 grupos que tiene el club, o en torno a unos 350 socios jugadores, que es lo que tenemos, que bueno, después de 2 años difíciles, la verdad que se ha vuelto a repuntar, y más gracias a los pequeñitos, Benjamín Alevine otra vez.
La jornada festiva se hizo coincidir con el último partido en casa en fase regular del equipo senior masculino. Es el emblema de la entidad debutante en Primera Nacional, ha superado las expectativas y luchará por el ascenso a Superliga 2. La segunda categoría del vóley español será dentro de un mes y ha pedido que Marbella sea sede de esa fase final. Daniel Palacios, entrenador del Costa del Vóley.
Bueno, la perspectiva pues ya tenemos más o menos cumplida, hemos sido campeones de liga en la liga regular, ahora jugamos la fase de ascenso el 22 de abril, así que hemos pedido nosotros hacer la sede de la fase de ascenso a nivel nacional, así tenemos suerte.
Esto se une a un trabajo de cantera que da sus frutos. Hasta 5 equipos de categorías inferiores participarán en campeonatos de Andalucía y al menos 2 o 3 seguramente obtengan billetes para campeonato de España. El ayuntamiento, que colabora dentro del programa del patrocinio Marca Marbella y con la mejora de instalaciones deportivas, lo sitúa como referente. Escuchamos al concejal de deportes, Manuel Cardeña.
Sí, es un club que tiene una implantación en la ciudad muy importante. Le estamos ayudando con 2 patrocinios, uno para la cantera y otro para el primer equipo, además de todos los Cadeva, los campeonatos regionales también son patrocinados por el ayuntamiento. Y la verdad es que, bueno, es uno de los clubes referentes de cómo se tienen que hacer las cosas.
Y en cuanto al resultado del partido, les contamos que el Costa del Vóley se impuso por 3-0 ante el Boleadores de Cieza. Fue en un choque de parciales igualados en el que los marbilles fueron superiores en los momentos claves de cada set. El equipo de Daniel Palacios terminará la temporada regular el próximo sábado visitando al Cuenca. Es mero trámite, ya que la mente está puesta en el histórico playoff de ascenso a Superliga 2 que comenzará después. Los marbellíes hace ya varias semanas que se aseguraron el primer puesto del grupo. Y seguimos con fútbol. No pudo ser. El Marbella Fútbol Club cayó 1-2 ante la visita del Juventud Torremolinos este domingo, cuando se enfrentaban en la jornada 29 los 2 mejores equipos en el grupo 9 de tercera red.
La última jugada pues es un accidente, pues de un momento ahí de tensión, pues de un jugador que yo los accidentes intento no prestarles mucha atención, pero bueno, doloroso, cruel. Felicitar al rival porque bueno, pues hayan sabido jugar sus bazas.
Escuchaban al entrenador del Marbella Fútbol Club, Abraham García. Compañeros y entrenadores consolaban a Guito al término de un encuentro en el que hubo mucha tensión lógica por lo que se jugaba el equipo.
Algunas otras cosas que no están tan bien, pero bueno, eso ya que cada uno pues se mire un poco y yo creo que hay que, como digo yo siempre, saber ganar y perder. Y cuando se pierde pues también hay que saber guardar la compostura y cuando se gana pues también hay que saber ser elegante.
El Marbella queda ahora segundo a 9 puntos del líder torremolinense que lucha por ascender directamente a segunda ref. Los blanquillos visitarán este próximo fin de semana al Huerto Ortajar, quinto a 3 puntos del Marbella. Y el San Pedro se hunde en la clasificación tras cosechar una nueva derrota en su visita al Huerto Vega. Derrota por la mínima 1-0 con un tanto de penalti en la primera parte. Los rojinegros, que acumulan 5 jornadas sin ganar, tuvieron ocasiones para como mínimo lograr el empate, pero no lo consiguieron. Además jugaron buena parte del segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Faisal. El San Pedro queda tocado con solo 25 puntos ante penúltimo y el próximo fin de semana recibirá a El Palo en un choque trascendental para pensar en la salvación. Aquí ponemos punto y final a esta nueva edición de las noticias en la radio pública de Marbella. Ya saben, recuerden, tienen otras 2 citas informativas en Televisión Marbella a partir de las 2:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Disfruten de la tarde, cuídense. Hasta mañana.
Marbella Noticias.